24 grados de temperatura tenemos en Montevideo, presión 1009 hectopascales, el viento sopla del sureste a 3 kilómetros por hora, suave todavía, y la humedad es del 64% con un cielo gris, y entonces, con sal...
No, no da para hacer poesía, no. Realmente no da, ¿no? Porque no nos acomoda a nosotros, porque está como húmedo y tampoco hay sol, y no le acomoda a la gente del campo tampoco porque no llueve. Dicen que va a llover. Como predicción meteorológica. Lo digo porque te escuché hoy de mañana.
Sí, sí. Hay pronósticos de lluvias para todos estos días. No se sabrá de qué intensidad ni dónde, ¿no?
Dicen que al norte del Río Negro.
Y acá también. ¿Por qué no? Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy martes 9, que son Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Muy buen día a todos.
Juan Carlos Ollenar, ¿qué tal?
Muy bien, muy buenos días.
Daniel Buque, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Emiliano? Buen día para todos.
Y como invitado volvemos a recibir esta mañana al doctor Juan Faropa. Buen día, Juan.
Buen día, Emiliano. Buen día a todos.
¿Qué les parece si nos metemos con esta polémica que se instaló en el fin de semana? Según datos del Banco de Previsión Social, en 15 mutualistas hay 57 salarios médicos por encima de los 200.000 pesos. Además, hay 786 aportantes al BPS que trabajan en las mutualistas y que ganan más de 100.000 pesos por mes. ¿De dónde salió esta información? La divulgó el presidente del BPS, Ernesto Murro, quien sostuvo que esta es una discusión que el país debe darse cuando el Estado se ve obligado a colaborar para el mantenimiento y la consolidación del sistema mutual. Es una información que queremos aportar en el marco de esta discusión del sistema de salud y en el marco de las acciones que el gobierno y los distintos actores están llevando adelante, porque creemos que en estas discusiones deben estar puestos arriba de la mesa todos los factores, insistió.
Y esto importa porque estos salarios los paga la población. Si bien son instituciones privadas, pero están dando un servicio público dentro de un sistema nacional de salud, y estos son salarios que debe pagar la población cuando va a necesitar sus servicios médicos, ya sea a través de las cuotas, de las órdenes, de los tickets, de los costos de los tratamientos.
¿Cómo la vieron?
Bueno, creo que es una información importante, ¿no? Más allá de la polémica al respecto de la divulgación de las cifras, son datos interesantes, y yo creo que sobre todo cuando se está tratando el caso de una institución en una situación crítica, en el marco de un proyecto donde el Estado podría asistir, de hecho está asistiendo al menos financieramente a la institución. En la crisis de Estados Unidos del sistema financiero, cuando se habló de rescatar a los bancos, la primera preocupación fue ver qué pasaba con los gerentes de esos bancos y las millonarias fortunas que cobraban, ¿no? Muchos políticos dijeron, bueno, está bien, salvemos al sistema financiero, pero no tenemos por qué salvar el presupuesto de los gerentes. Creo que el razonamiento acá es de esa naturaleza. El tema es candente, el tema tiene que ver con un enfrentamiento entre el gobierno y el sindicato médico, que también tiene ribetes políticos, medio coyunturales, porque el presidente del sindicato médico es de la oposición, y creo que tiene costado folclórico, pero está bien, una institución tiene que ser viable, y si el Estado la va a apoyar, no va a apoyar la canasta familiar de los gerentes que están muy bien pagados.
Pero desde el sindicato médico se salió a responder que Murro con estas declaraciones estaba embarrando la cancha, que para empezar estaba manejando información probablemente confidencial, y para seguir no estaba analizándola con cuidado, no aclaraba Murro qué había detrás de una retribución de 200.000 pesos, cuántas horas de trabajo, si era dedicación full time o no. Ese tipo de consideraciones no estaban comprendidas en la divulgación. Decía ayer, por ejemplo, el doctor Alfredo Toledo, presidente del sindicato médico, cuando lo entrevistábamos.
Gonzalo. En eso tiene razón. Yo para tomar la posición opuesta a la de Daniel, porque si no, no nos divertimos.
No tenés a venir o para pelear.
No tengo con quién pelear. Digo, tiene razón lo que dice, porque a mí me encanta la transparencia, pero la transparencia es todo. Porque si vos de un problema como este sacás ese dato, no decís exactamente ¿a qué corresponde? Si estamos hablando de un médico que trabaja full time ahí, es un neurocirujano que necesitó, yo qué sé, 15 años de experiencia para poder llegar a ese grado de especialización. O si estás hablando de un administrativo, no se dice de qué se está hablando. No es una información que la cual tú puedas manejar dentro de un argumento. Porque tampoco está claro en función de qué se tira esta información a la palestra en este momento en que hay conflicto.
El implícito es, acá hay sueldos demasiado altos que no se justifican en un sistema que pasa por los problemas que pasa, y sobre todo en algunas instituciones que tienen las aperturas que tienen.
Y eso debe ser cierto. Y deben ser cierto también una serie de problemas más que no se están dando a conocer. Se da a conocer esto. Entonces a mí me queda la sospecha de que yo estoy totalmente de acuerdo con Murro y con todo el mundo, de que acá la información tiene que estar sobre la mesa. Pero a mí me da la sensación que al tirar sobre la mesa solo un aspecto, estás tratando de esconder otras cosas, y lo que no me queda transparente es en función de qué objetivos se está jugando con estos.
Juan.
Sí, salieron además a la luz después de estas declaraciones otros debates respecto a los salarios que se pagan en otras áreas también del Estado, ¿no? Y la impresionante desigualdad que hay en esa materia. Ahora bien, yo creo que si estamos en un régimen de economía de mercado, obviamente las empresas privadas, si son empresas privadas, pueden pagar los salarios que entiendan pertinentes. En este caso, sin embargo, como decía Daniel, creo que acá hay un tema fundamental. Si el Estado va a intervenir en el rescate de esta institución, yo creo que es lícito que el Estado también establezca determinado tipo de condiciones. Con respecto a la información, estoy de acuerdo que en nuestro país la información no es de calidad y de la cantidad necesaria como para que todos podamos hacernos una idea cabal de qué es lo que está pasando. Y en este caso, concretamente, bueno, queda otra duda de qué es lo que pasa con los afiliados de las mutuales, ¿no? O sea, qué participación real pueden tener los socios, qué saben, y si tienen alguna capacidad para poder tomar la decisión.
Sí, acá hay dos grandes temas. Uno es el tema de si el BPS, su presidente, utiliza la información del banco, para argumentar o para introducirse en distintas problemáticas, sobre todo con esa información hace a empresas privadas, más allá de que después esas empresas privadas pidan préstamos al Estado, más allá de eso. Digo, yo soy aportante al BPS, quiere decir que mi sueldo Murro lo puede dar a conocer. Yo no sabía esto, yo tenía idea de que era confidencial, tenía idea, pero quizás me esté equivocando, habría que revisar la legislación. De todas maneras, creo que para manejar estas cifras hay que manejarlas con el cuidado necesario. Me siempre me pone nervioso cuando se maneja el tema de sueldos. Miren qué disparate lo que gana. Bueno, depende. Los disparates depende de cuáles son las responsabilidades, las funciones, la capacitación necesaria, etcétera, etcétera. De todas maneras, me meto a la segunda área que me parece que es la de fondo, que no es esta la principal. Y estoy de acuerdo con lo que Juan y Daniel planteaban. Cuando una empresa privada recurre al Estado para que le preste dinero, para que lo saque de un pozo, cualquier banco que presta dinero, a la empresa le dice, bueno, señor, yo te voy a prestar dinero, pero usted va a tener que tener una gestión de determinado tipo que va a incluir topes salariales, que va a incluir...
Eso se está discutiendo en este momento en el caso concreto del caso.
Exactamente, ¿no? Entonces es totalmente lícito que el Estado esté haciendo lo que está haciendo hoy, y que el tema de los salarios sea un tema de discusión, ¿verdad? Si efectivamente hoy estas mutualistas que se están deshaciendo, muchas de ellas, el CASMU es el ejemplo más importante, porque son 250.000 afiliados, están efectivamente pagando esos sueldos, tiene razón Murro, es un tema de discusión, es un tema de debate, efectivamente.
El problema, ¿no?, es que la negociación está trancada en ese punto. Por un lado hay un diagnóstico por el cual la masa salarial del CASMU en la estructura de costos es superior a lo que pesa la masa salarial en otras mutualistas. Y entonces el Estado, el gobierno, le dice al CASMU, señores, tienen que ajustar, y precisamente este indicador, el peso de la masa salarial, es uno. ¿Qué dicen los médicos? Los médicos dicen, bueno, pero el CASMU a los médicos le paga el laudo. No podemos aceptar que se reduzca el salario de los médicos, porque por otro lado el laudo se supone que es una conquista y que debe ser respetado. Mientras que los funcionarios no médicos, están ganando algo así como un 15% por encima de los lados.
30%.
La masa salarial está un 15% por encima del costo promedio dentro del sistema. Entonces, claro, por otro lado, los funcionarios médicos dicen, bueno, sí, pero nosotros también conquistamos eso y además nosotros ganamos menos que ustedes. De última, más allá de que estén por encima del laudo, los funcionarios no médicos tienen, en promedio, salarios inferiores a los médicos. Y está trancado en ese punto.
Ahora,
entonces, alguien tiene... No quiero decir una
cosa sincera.
Alguien tiene que aflojar, Daniel, o alguien hay que sacarle algún
peso. En el caso
del
CASMO, a mí no me gustaría que esto quedara reducido a un problema salarial. Porque el problema del CASMO es muchísimo más profundo. El problema del mutualismo es más profundo. Y la mala administración, desde todo punto de vista del CASMO, es un problema. Y la masa... Entonces, si acá decimos, ah, no, el problema del CASMO es que tenía 47 gerentes que ganaban arriba de 200.000 pesos y esto fue lo que la fundió, estaríamos simplificando enormemente una realidad, porque incluso los costos salariales en los funcionarios tiene que ver también si el CASMO necesita a todos los funcionarios que tiene. Bueno, hay que sincerarse, se necesitan todos los funcionarios que tiene hoy el CASMO, o no, o están mal distribuidos, o tiene exceso de funcionarios administrativos y está faltando más funcionarios y personal de enfermería, de asistencia directa, digo, todo ese tipo de cosas que sé que están pasando, que sea. Entonces no vamos a reducir, no digo que Daniel lo haga, pero lo de Murro ayuda a que esto quede como me acuerdo cuando el Frente Amplio decía, el problema de las empresas públicas es que los directores de las empresas públicas son personal político de descarte que usan los partidos tradicionales, y que poniendo personal técnico se arreglaba todo el asunto. Bueno, oye, Fernández Huidobro sacó un libro, Burocracia y Socialismo, que nos cuenta que el problema no era los directores. Entonces no reduzcamos a veces esa tendencia a decir la culpa está en las cabezas, que se llevan toda la plata, es un viejo reflejo uruguayo. Pero
hay un sector médico claramente privilegiado, no solo en el CASMO, también creo que hay personal no médico en los cuadros gerenciales con sueldos, bueno, muy buenos.
Fíjate, por ejemplo, acá llega este mensaje que dice, yo soy médico y gano 20, pero ¿por qué nunca se cuestiona a los que... lo que ganan otras profesiones? Creo que apunta un poco a tu inquietud.
Hay algunos gerentes, yo no sé si hay otras profesiones generalizadas con salarios muy buenos. Yo ayer escuché que el salario de un médico por tiempo completo, porque cuando la gente dice yo gano tanto, justamente el tema...
Es otra cosa que hay que aclarar.
170 horas por mes. Dijeron 41.000 pesos más 42 pesos por acto médico. A mí se me escapa cuántos actos médicos puede realizar. Pero estamos hablando de un salario médico que no es un mal salario, ¿verdad? Y hasta parece razonable, en fin. El tema es que acá también, porque yo voy por lo de Juan Carlos, no es solo esto, también hay un sector médico empresario al cual el CASMU terceriza servicios y el sistema de salud en general, los médicos que tienen aparatos, que compran aparatos para hacer estudios de última generación en diversos terrenos. No sé, de repente hay gente en el gobierno que tiene que ver con estas cosas. Pero que yo entiendo que son médicos empresarios que obtienen ingresos verdaderamente interesantes, atractivos, y que son costos para el sistema mutual. Muchas veces parecen excedidos. Esto sí, el CASMU es una mutualista gigante. A mí, que soy de toda la vida socio, ahora no sé porque yo me perdí en
esto. Ya no sabes si soy socio o no.
No sé exactamente, no sé si soy socio del CASMU con este cambio, pero desde que nací era socio del CASMU.
Averiguar por
ojalá que no me pase nada antes de averiguar. No, pero a mí me ha sorprendido muchas veces, a pesar del tamaño que tiene la institución, que me manden a hacer estudios a privados para aquí, para allá, en distintas cosas que da la impresión que una institución grande debería tener. Por otro lado, también se dice que las tercerizaciones son eficientes, en fin. Pero por otro lado, cuando te dan cifras de lo que se gasta en esos servicios, parecen exageradas.
Yo creo que estamos, aparte, tocando otro tema que sobre el que creo que no se discute tanto en nuestro país, y es el enorme peso que tienen las corporaciones, ¿no? Los corporativismos de diferente naturaleza. Y claro, obviamente, cuando esto termina centrándose en una discusión de salario, obviamente a nadie quiere ganar menos de lo que está ganando. Me parece que es lícito. Si se logró una determinada conquista y la empresa para la que está trabajando te dice yo le voy a pagar determinado sueldo, pero quizás la cosa también pase un poco por donde iba Juan Carlos, es decir, bueno, en definitiva, se requiere la cantidad de personal que hay, pero ahora eso tampoco se puede hacer sin generar un conflicto de magnitudes haciendo un recorte salvaje. Y acá vamos a otro tema sobre el que seguimos teniendo enormes carencias, que son los déficits en materia de planificación, que no se pueda realmente programar o planificar los recursos humanos de una mutualista médica como de una empresa pública o de una intendencia para decir, bueno, yo de acá a tantos años voy a tener una plantilla de tanto personal, voy a invertir tanto dinero en esa plantilla y mientras tanto, de una manera gradual, como nos gusta tanto decir a los uruguayos que hacemos las cosas, poder ir resolviendo los temas sin generar picos de tensión, porque obviamente nadie va a querer que le bajen el salario, y bueno, si me lo bajan a mí, ¿por qué no se lo bajan al otro? Y miren lo que yo gano y lo que gana un ascensorista en el Poder Legislativo, y lo que gana este y lo que gana aquel y lo que gana el otro. Entonces, eso es complicado, pero me parece, por como están dadas las cosas, que seguimos teniendo enormes dificultades para poder fijarnos metas a mediano plazo.
El tema de los sueldos los largó Jorge Valle, recordemos, ¿no? El presidente Jorge Valle fue el que largó primero, estos temas tan mal resueltos en Uruguay, tan mal resueltos.
Lo largó, difundió algunos, y no se hizo absolutamente nada hasta ahora.
El hombre que supuestamente tiene más poder en un país.
Me da la sensación que los contertulios han dejado bien claro de que el tema tiene muchas aristas y es muy complejo.
Y tiene más todavía.
Y tiene muchísimas más. Y a nosotros nos gustaría todos tener una visión objetiva de dónde es que están los reales problemas y dónde es que se están yendo el dinero de estas organizaciones y por qué no están cumpliendo sus funciones vitales de la forma en que deberían cumplirlas. Y de repente, por la mitad del argumento, te sale esto de que hay un médico que gana 100 o 200 mil pesos. Como si eso fuera lo central del problema. Y yo sospecho, no lo sé, pero sospecho que no lo es. Sospecho que hay otras cosas que se han mencionado en la vuelta de hoy que son muchísimo más importantes si nos quieren llevar a terminar en un enfrentamiento entre eso que es el sindicato médico y el BPS. Y ese no es el tema.
Mirá, algunos ejemplos de la complejidad del asunto que tomo a partir de mensajes de los oyentes. Alberto dice, inclusive en el caso del CASMU, no estoy de acuerdo con el señalamiento que se hace. Pero resulta que Murro no habló solo del CASMU, metió a todos los gatos en la bolsa, acusando simplemente a que hay gente en las mutualistas que gana 200 mil pesos, lo que es unos $8,400, a lo que restando el IRPF y otros impuestos, en definitiva deben quedar unos $5,000. Lo que debería ser una aspiración para llegar y no un tope para bajar. Alberto insiste en que en el Uruguay hay veces que se razona por el lado de la pequeñez, digamos, ¿no?
Estoy de acuerdo con Alberto.
Yo estoy más que de acuerdo con Alberto. Yo creo que acá hay una verdadera neurosis con este asunto de los sueldos en Uruguay. En Uruguay se dice, ¡oh, qué buen sueldo!, cuando estamos hablando de sueldos de esta naturaleza, y eso a la gente la deja con la boca abierta. Nadie habla de por donde realmente circula el dinero en el Uruguay, que son la gente que trabaja y cobra comisiones, estos servicios que se cobran en... Es inexplicable cómo en un país donde se considera que un buen sueldo son, yo qué sé, 30 mil pesos, sí, tú tenés 200 kilómetros de costa tapizados de casas que valen, yo qué sé, decenas cuando no centenares de miles de dólares, que pertenecen a uruguayos, que tienen supuestamente esos sueldos. Es decir, acá hay se pone un énfasis, y esto le llama mucho la atención a los extranjeros, cuando los uruguayos dicen, ¡ah, qué buen sueldo! Los sueldos en Uruguay son muy malos.
No. Pero además, el problema de los sueldos de Uruguay es que estamos en una escala muy achatada. Yo por eso estoy de acuerdo con lo que dice Alberto. Lo que pasa que en este caso particular, CASMU y otras mutualistas, estamos hablando de un sistema privado que funciona mal, que está siendo mal gerenciado, mal administrado, y que los gerentes están cobrando bastante por encima de lo que otros gerentes de la órbita privada ganan en este país. Esas son las referencias también, Alberto, que dice, hay que tener. Yo estoy de acuerdo con él. Y creo que no hay cosa mejor para incentivar el emprendimiento, la productividad, la innovación, que premiarla, ¿verdad? Pero yo lo que no quiero es que me premien a los que funcionan mal, claro, a los que me funden las instituciones.
Pero lo que pasa es que si se va por esa línea, en realidad falta mucha más información, y eso también viene aportado por algunos oyentes, y también fue largado ayer por dirigentes del Sindicato Médico del Uruguay. Alguno de ellos dijo ayer, bueno, si estábamos hablando de empresas privadas, pero que reciben apoyo del Estado, ¿por qué no se divulgan los sueldos de los jerarcas de las compañías de transporte colectivo, por ejemplo, ¿no? Que han tenido subsidios en el Uruguay, tanto a nivel municipal como a nivel del gobierno central.
A mí no me parecería mal. Bueno, el tema
ese es otro ejemplo.
Claro, el tema es que no hay un conflicto con el sector empresarial del transporte que recibe subsidios del Estado.
Lo hubo. Hubo momentos en los que las compañías del transporte presionaron mucho para determinadas soluciones a determinadas crisis.
Por otro lado, no sé si surgirá que hay sueldos tan altos. El tema es que tiene que quedar claro que acá hay un conflicto. Hay un conflicto corporativo. Está el gobierno de un lado, está la corporación médica del otro, está el sindicato, la FUS, el AFCAF, en fin, los funcionarios no médicos por otro. Pero además hay conflicto político partidario. Esto no es menor. El señor Toledo, el doctor Toledo, tiene todo el derecho del mundo de ser blanco, apoyar a la Larrañaga y aparecer en los actos. Lo que no se puede pretender es que esto la gente haga como que no ocurrió. Porque un día sale Toledo a defender al CASMU, decir que el gobierno le está metiendo el peso, que el problema es el sistema de salud, y al otro día Toledo aparece en la primera fila de un acto de la Larrañaga. Entonces, es inevitable que se partidice el conflicto, es inevitable que surja la confrontación, cuando por otro lado, en el otro ámbito de las corporaciones, tampoco se está llegando a una solución y a un acuerdo.
Sí, con eso enredamos a cualquier argumento.
Sí, sí. Se me metiste de al final del tema. El problema es la Larrañaga ahora.
Los actores políticos.
El problema es que estamos en campaña electoral.
Sí, no sé por eso, ¿no? Pero vos no te me metas en eso.
Pero hay otra cosa. Juan, no, yo el temor que a uno le queda es que esto pase. Ojo, pido disculpas por el ejemplo. No se vaya a tomar a mal. Esas películas un poco en broma de gángster que entran en una sala y sacan las armas y todo lo demás, en cada uno empieza a sacar un arma más grande y al final se queda todo el mundo quieto y nadie hace nada. Entonces decir, bueno, si empezamos, el ejemplo va, bueno, si empezamos a hablar de cuánto ganamos nosotros, ¿por qué no decimos también de cuánto ganan aquellos? Y aquellos dicen, ah, está bien, pero entonces ¿por qué no los que ganan nosotros? Ah, si nos van a amenazar con que van a decir, queremos también que se diga cuánto ganan los demás allá. La sensación que a mí me queda es que esto se congela y que no se va a seguir hablando. Porque empiezan, ah, bueno, si ustedes dicen cuánto gano yo, digan cuánto ganan ustedes. Y el otro va a decir, bueno, pero yo lo digo, pero que diga el otro también. Entonces, en poco tiempo, y tal vez como podemos llegar a hablar luego más adelante de los conflictos jurídicos, entre comillas, del fútbol uruguayo, este tipo de cosas se terminan trancando y no pasa nada.
Y entrar por ese lado es una forma de no resolver los problemas.
Claro.